que recomiendan desde la ciencia del comportamiento, que cuando tú quieras instaurar un hábito nuevo, lo copies o lo pegues a uno que ya tengas definido. Creo que las ciencias del comportamiento y los estudios del comportamiento sí le ayudan a uno a tener un panorama, digamos, más amplio, desde una mirada científica sobre lo que tiene que ver con las formas en que nuestro cerebro toma las decisiones y las maneras en que nos comportamos y por qué nos comportamos de esa manera.
Esta es La Conversación,
el podcast de Confama, en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.
Dentro de tu cabeza se encuentra la estructura más compleja y enigmática del universo, el cerebro humano, que contiene más neuronas que las estrellas existentes en la Vía Láctea, nuestra galaxia. Todo lo que hacemos es posible gracias a él. El cerebro controla desde los movimientos musculares y la temperatura del cuerpo hasta tus sentimientos, imaginación, conciencia y memoria. Es el único órgano del cuerpo que trata de explicarse a sí mismo. Es tan desafiante que aún no existe una teoría científica que logre describir su funcionamiento general. Sin embargo, comprender por qué pensamos, actuamos o sentimos de determinada manera y bajo ciertos contextos nos ayudaría a resolver muchísimos problemas sociales y finalmente a vivir mejor. Y es aquí donde las ciencias del comportamiento tienen un papel protagónico. Las ciencias del comportamiento son todas aquellas que estudian la condición humana, sus hábitos, los obstáculos para la toma de decisiones y la conducta. La psicología y las neurociencias han sido líderes en este tema. En este episodio, el último de la temporada de propósitos, vamos a valernos de las ciencias del comportamiento para hackear nuestros cerebros y cumplir metas de una manera más eficaz. Nuestro invitado hoy es Juan Esteban Restrepo Castro, profesional en Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT, con maestría en Estudios del Comportamiento. Actualmente, Juan Esteban es el responsable del Laboratorio de Hábitos y Ciencias del Comportamiento en Confama. Bienvenido, Juan Esteban.
Margie, gracias. Un saludo también a todas las personas que nos están escuchando y bueno, gracias por esa bonita introducción y por la invitación a este podcast.
Qué rico que estés acá. Y bueno, quiero empezar esta conversación con una pregunta fundamental y es, Juan Esteban, ¿haber estudiado el comportamiento humano te ha ayudado a ti a cumplir tus propósitos? ¿Por qué crees que es importante conocer del tema?
Bueno, Marisa, es una pregunta muy interesante porque creería yo que el principal reto que tenemos las personas tiene que ver con la transformación de sí mismo, ¿cierto? Con esos retos interiores que tenemos las personas de ser cada día mejor, de reflexionar sobre nuestros actos y nuestros comportamientos, de tenerlos presentes y tratar al otro día de levantarnos siendo un poquito mejores el día de ayer. Y ese es el viaje pues más largo. Los indígenas del Amazonas dicen que el viaje más largo por hacer es el viaje de la cabeza al corazón y del corazón a la cabeza. Tener en equilibrio esos dos sistemas parece pues ser el reto más grande que tenemos los seres humanos. Pero bueno, creo que las ciencias del comportamiento y los estudios del comportamiento sí le ayudan a uno a tener un panorama, digamos, más amplio, desde una mirada científica sobre lo que tiene que ver con las formas en que nuestro cerebro toma las decisiones y las maneras en que nos comportamos y por qué nos comportamos de esa manera. Entonces, que para mí esa capacidad de las ciencias del comportamiento, de invitarnos a una reflexión interna, pero también ayudarnos a promover comportamientos prosociales, comunitarios y que tienen un impacto planetario, me ha parecido maravilloso. Es decir, como entender esas tres dimensiones de impacto de nuestros hábitos y de nuestros comportamientos. Un comportamiento que empieza por mí, por ejemplo, moverme de manera sostenible, utilizar bicicleta, transporte público para movilizarme. Es un comportamiento que se empieza a contagiar de manera positiva en mi hogar, pero también con mis compañeros de trabajo. Si mis compañeros de trabajo y otras empresas empiezan a movilizarse de esa manera, pues eso va a tener un impacto en la salud y en el aire de mi ciudad, y por supuesto vamos a poder disfrutar en el lugar de donde en el que compartimos de una mejor calidad del aire, y eso va a ayudar pues también a los ecosistemas y al planeta en general. Entonces digamos que esa posibilidad de los hábitos de tres dimensiones me parece bellísima, y por supuesto pues la ciencia del comportamiento no solamente tiene que ver con una transformación individual, sino sobre todo puesta al servicio de las empresas, de las sociedades y en general pues de todas las comunidades que habitamos este planeta.
Qué interesante. Con esa respuesta que me das, quedo con la sensación de que quizá más profesionales deberíamos por lo menos ver una introducción a las ciencias del comportamiento en la universidad. Me parece que puede ser muy valioso, no solamente pues como para psicólogos o neurocientíficos, pues podría ayudar a muchísimas personas. Y de hecho, en esta temporada hemos estado hablando de propósitos y tocamos temas como el de cómo establecer propósitos desde niños, cómo tener propósitos al mismo tiempo o cómo estos van cambiando dependiendo de la vida en el que estemos. Pero hay un asunto común que se ha mencionado en varios de ellos. Usualmente nos interesamos por los propósitos en Año Nuevo o cuando hay un cambio o un hito importante en nuestras vidas. Según investigué, este fenómeno se llama efecto nuevo comienzo o hitos temporales y ha sido estudiado, entre otros, por la profesora Katie Millman y sus colaboradores de la Universidad de Pensilvania. Cuéntanos un poquito más de esto, porque justo en estos momentos es que pensamos en los propósitos.
Bueno, acabo de citar a una de mis autoras favoritas. Su libro más reconocido se llama Cómo Cambiar, Cómo Llegar del Lugar en el que Estoy al Lugar Soñado. Una profesora que ha sido reconocida en los últimos años por sus aportes a las ciencias del comportamiento. Pero yo quisiera, antes de responder la pregunta sobre los propósitos y las intenciones, conectar con la última introducción que hacía sobre la importancia de entendernos como humanos. Un poco la mirada de la escuela tradicional económica sobre el ser humano, que suponía que nosotros éramos perfectamente racionales, que nos comportábamos de manera racional, que nuestras decisiones y nuestros comportamientos obedecían a cálculos casi que matemáticos, exactos, que éramos muy buenos con nuestra calculadora mental, sumando y restando consecuencias, beneficios, sacándole a todo el mejor partido, que éramos muy buenos para elegir una hipoteca, que éramos muy buenos para escoger la carrera que estudiábamos, que éramos muy buenos para realizar compras, inversiones, elegir lugar donde vivir. Es decir, esa mirada tradicional del ser humano como un sujeto racional y autónomo, libre de sus decisiones, se ha transformado en los últimos años con la mirada que ha propuesto sobre todo la psicología, en la que autores han sugerido que no solamente tomamos decisiones racionales, sino que el contexto en el que habitamos, el idioma que hablamos, la historia de vida, la influencia de nuestros padres, de nuestros amigos, el colegio, las emociones, la religión, los libros que hemos leído, las películas que hemos visto, pues juegan un papel trascendental a la hora de nosotros tomar decisiones. Y que en ese sentido, pues, no somos 100% racionales, sino seres irracionales gobernados también por emociones que nos hacen cometer frecuentemente errores y que casi pues errores anticipables, ¿cierto? Predecibles. Entonces, un poco esa mirada ha cambiado con la ciencia del comportamiento. Como tú lo decías ahorita, la neurociencia y la psicología comportamental nos han ayudado mucho con este fenómeno y por eso consideramos pues que las ciencias del comportamiento son un puente entre la posibilidad de elegir nuestras intenciones y la realización de ellas, porque digamos que entre un querer, entre un deseo y una intención de cambio y su realización o su efectividad, pues existe una caja negra, existe un abismo y la ciencia del comportamiento lo que hace es tratar de tender un puente en ese abismo para que las personas puedan lograr lo que se proponen. Entonces ahora sí, conectando pues con ese, con esa pregunta que me hacías, eso es, en inglés se llama fresh start, es como los comienzos nuevos, los comienzos
fresco,
de cero.
Fresco,
sí. Los fresh start son esos inicios que tenemos las personas cotidianamente, digamos. Hay unos muy, muy evidentes para todos, los propósitos de comienzo de año. O sea, en enero todos queremos, hacemos una lista de propósitos. Todos tenemos la idea de empezar este año sí el gimnasio, muchos este año sí la dieta, o bueno, este año sí voy a estudiar inglés, o este año sí voy a hacer ese viaje que llevo posponiendo desde hace 5, o bueno, o este año sí me voy a pasar de casa. Es decir, hay una variedad de propósitos que surgen año a año porque los seres humanos sentimos que los nuevos comienzos son la gran oportunidad de retomar viejas promesas, ¿cierto? Y por eso es que muchos de esos propósitos se van repitiendo año a año. Pero no solamente están los años nuevos, están también, por ejemplo, los lunes. Los lunes son un fresco comienzo. Cada vez que tú cumples años, es un fresco comienzo. Cada vez, por ejemplo, que tú te mudas de casa, es un fresco comienzo. Es decir, situación que implique para el ser humano como la renovación de un contexto, la renovación de un ciclo temporal, la renovación de un ciclo emocional, nos sirve mucho a los seres humanos para reagendar o redireccionar nuestra vida y nuestras decisiones. Ahorita estaba conversando ayer con alguien sobre una ley conocida pues popularmente como la ley de borrón y cuenta nueva. Y hacíamos un análisis desde lo comportamental, desde lo que implica eso para la mentalidad de las personas y digamos el beneficio que trae para esas personas que van a ser beneficiadas por esa ley, tener un nuevo comienzo financiero. Eso a nivel comportamental es muy importante porque no solo esa persona se compromete con saldar una vieja deuda, sino que se obliga a sí mismo a cuidar esa oportunidad y a poder acceder de nuevo a oportunidades financieras y crediticias teniendo un nuevo comienzo. Yo entiendo claramente pues, que esto tiene implicaciones pues, en el sistema financiero, que ha tenido muchos análisis desde lo económico, pero yo estoy sugiriendo un análisis desde lo comportamental. Para nosotros, digamos, en nuestra organización, en Compama, la consolidación de la clase media tiene que ver también con la libertad financiera y con la posibilidad de que las personas puedan acceder al mercado y puedan utilizar, digamos, los servicios que este ofrece. Entonces, de acuerdo contigo, nosotros los seres humanos todo el tiempo nos estamos señalando metas. Es importante que las metas se puedan partir en pequeños bloques, en pequeños pasos, digamos. Es muy importante planearnos o proyectarnos a largo plazo y buscar grandes resultados. Pero lo que aconseja la ciencia detrás de los hábitos y la ciencia del comportamiento es poder fraccionar esa meta en pequeños bloques. Es como si de una totalidad tú pudieras dividir ese bloque en pequeñas escalas, en pequeños escalones, en pequeños logros para que puedas avanzar poco a poco y puedas ir obteniendo resultados pequeños y tampoco te frustres si no logras un día el resultado esperado. Es decir, como para ponerlo en términos más claros, si tú quieres correr una maratón que son 42 kilómetros, pues no intentes correr el primer día 40 kilómetros. Tal vez empieza corriendo 1 kilómetro, a la siguiente semana 2, a la siguiente semana 5, y paso a paso vas a estar en un momento a punto para correr los 42 kilómetros que te has propuesto. Y así funciona con todas las metas en la vida. Es importante no solamente poder fraccionar esa gran meta para cumplirla, sino también que eso te ofrece como una oportunidad de flexibilidad frente al fracaso y de flexibilidad frente a la creación del mismo hábito. ¿Qué quiere decir esto? Que si el hábito es muy rígido, que si el hábito es muy exigente, estrecho, posiblemente tu mente se frustre al no lograr entrenar a las 6 de la mañana todos los días. En cambio, si tú creas un hábito flexible, un hábito moldeable, vas a ser capaz de entrenar a las 6, pero también al mediodía, pero también en la tarde o también en la noche. Entonces, crear hábitos flexibles lo que permite es tener la oportunidad de tener hábitos más saludables y sostenibles en largo tiempo. Digamos que eso que digo es clave en la formación de hábitos, porque muchas personas piensan que la rigidez y la rutina exigente es la clave, pero otros autores como Kate, que tú le acabas de citar, sugieren que los hábitos deben ser flexibles en el sentido de instalarse a cualquier rutina que tengamos las personas. Entonces, digamos que ahí hay una clave, pues, de la formación de hábitos, que a mí me parece muy interesante porque para que el hábito no se quiebre, digamos que esa es un poco la mirada que esta autora que ha citado nos propone. Entonces, bueno,
Claro.
eso es lo que pienso sobre las intenciones y las metas y los propósitos.
Siguiendo un poco el hilo de esto último que me cuentas, que a veces nos imponemos unas metas, pero súper difíciles, no sé si por idealistas o porque de verdad tenemos muchísimas ganas en el momento en el que nos planteamos esas metas. Pero siento que también quizá hay mucha desinformación, por ejemplo, en redes sociales, esos mensajes de hazlo, tú puedes, trabaja el doble, trabaja el triple, solo tú puedes cumplir tus sueños. Eso también genera como cierta ansiedad. Y respecto a esos hitos o nuevos comienzos, me llamó la atención que dijeras que los lunes son nuevos comienzos. Es decir, hay nuevos comienzos negativos porque lo que siento es que cuando llega el lunes o por lo menos en mis redes sociales, en Twitter, todo el mundo empieza con un negativismo, con lunes otra vez, como, ay, este lunes dura más que el resto de la semana. ¿Cómo afrontar esos hitos que, no, digamos, no son tan positivos?
Bueno, vamos a tratar de descomponer las preguntas. Digamos que desde la teoría de los hábitos, digamos que la motivación para responder la primera pregunta es un elemento importante, ¿cierto? Digamos, la motivación se convierte muchas veces en esa respuesta a la falta de disciplina o a la falta de voluntad, pero digamos que es necesario para la adopción de un hábito, primero una reflexión personal sobre un comportamiento que quiero cambiar o un nuevo hábito que quiero adoptar. Es decir, tiene que ser interno y tiene que ser personal porque nadie puede hacer actividad física por ti. Tiene que ser interno y tiene que ser personal porque nadie puede cuidar tu salud por ti. Tiene que ser interno y personal porque nadie puede estudiar o leer por ti. Entonces, digamos lo que nos devuelven los hábitos a las personas es la posibilidad de autocontrol y de realización desde nosotros mismos. Digamos que esto es muy bonito y muy poderoso, porque la ciencia del comportamiento y la teoría de los hábitos nos devuelven a las personas el poder sobre nosotros y la gobernanza de sí. Entonces, digamos que eso es lo primero. Muchos de estos mensajes que están en ese tipo de redes y en esas plataformas, muchos de ellos justamente utilizan ciencias del comportamiento para promover ese tipo, pues, de comportamiento, ¿cierto? Por eso decía al
Pero a
principio que
veces
es
un
importante.
poco tóxicos, se
Sí,
pasan, o esa es mi impresión.
por eso decía ahorita que hay que tener cuidado con ciencias del comportamiento cuando se utilizan nada más para mercadeo y para marketing, porque resultas tú comprando 30 pares de brillines en un mes. o sabemos que eso no es necesario, 30 pares de botas, ¿cierto? Y eso sabemos que desde una perspectiva pues ética, que no es necesaria y que es tóxica. Entonces, habría que tener también cuidado con quién, a quién sigues, quién se convierte en tus referentes, quién es tu mensajero, ¿cierto? Yo creo que esa es una pregunta muy importante, no solamente en términos de compras, de adquisición de bienes y de servicios, sino también para revisión de elecciones democráticas, por ejemplo, o de elecciones de pareja, o de elección de lugar donde vivir. Hay que tener en cuenta los contextos, hay que tener en cuenta a sus mensajeros, qué intereses y qué principios representan. Pero un poco volviendo pues a esta pregunta, digamos que yo lo que veo he visto es que el día duro pareciera ser el domingo, ¿cierto? El día como gris es el domingo, y de todas maneras por lunes lo que representa es la oportunidad de un nuevo comienzo, digamos. Claro, habrá personas que no disfruten su trabajo, claro, habrá personas con dificultades, con situaciones familiares, económicas y sociales difíciles, por lo que el lunes representa pues una dificultad de afrontar la realidad de nuevo. Pero para muchas personas los lunes pueden significar una reconexión con su trabajo, una reconexión con la universidad, una reconexión con sus amigos de colegio, una reconexión con ese tema que venían trabajando y que pausaron el fin de semana y que quieren volver a retomar. Es decir, puede ser el lunes una oportunidad de borrón y cuenta nueva para muchas personas. Claramente para no todos lo es, pero hay situaciones pues más claras y más precisas, como lo mencioné ahorita, como la fecha de los cumpleaños para cada uno, o la época de fin de año y comienzo de año nuevo, son claros comienzos, ¿cierto? Para otras personas, por ejemplo, las rupturas amorosas son un nuevo comienzo, o el moverse de barrio, por ejemplo, cambiarse de un lugar tradicional de vivienda a un nuevo lugar, es un nuevo comienzo, cambiarse de irse a estudiar a otro país, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de grandes transformaciones contextuales son las que nos ayudan mucho a las personas a imaginarnos nuevas posibilidades y a ponernos nuevas metas, ¿cierto?
Y para todas aquellas personas que nos escuchan y que sienten ansiedad porque no han empezado a cumplir sus propósitos, o si tienen angustia porque aún no saben qué propósitos plantearse, Confama les tiene una propuesta: la Red de Amor y de Cuidado Mental. Aquí podrás incorporar hábitos, recibir orientación y apoyo psicológico de nuestro equipo de profesionales de la salud. La Red de Amor, Cuidado y Salud Mental es un lugar de conversación y reconocimiento de tus emociones como esencia de nuestra humanidad. Encuentra toda la información en confama.com/red de amor.
Si no puedes decir sí, ¿quién puede decidir? Sin rodeos, dice, simplemente soy así. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, solo di que sí. No puedes decir sí, siquiera di que no.
Vamos a cambiar un poquito la dinámica de esta conversación. Previamente hicimos algunas entrevistas a colegas y familiares que tienen algunos problemas con el cumplimiento de sus propósitos. Vamos a escucharlos y tú nos vas a dar algunos tips o algunas recomendaciones desde Ciencias del Comportamiento para ayudarlos con los inconvenientes que tienen, ¿te parece?
Listo, pues yo no soy psicólogo clínico, pero bueno, podemos hacer algunas recomendaciones desde la Ciencia del Comportamiento. Vamos a ver. Escuchemos.
Bueno, vamos a ver. Vamos con el primer testimonio de Marcela.
Mi nombre es Marcela, tengo 36 años y vivo en el barrio La Floresta. Desde hace tiempo, sobre todo cuando terminé la universidad y empecé mi experiencia profesional, empecé a ahorrar una cuota mensual para comprar mi casa, pero no ha sido posible por otros gastos que también hemos tenido, que han sido importantes, en cuestiones familiares que me han impedido ahorrar. Siempre tengo un buen capital, pero no me alcanza como para la cuota inicial de una casa y se me ha dificultado a veces el proceso. Mi salario también es variable, entonces me cuesta algunos meses tener una cuota fija, pero los meses que en la temporada puedo ahorrar más por las comisiones, guardo ese capital.
El problema que tiene Marcela es que tiene un propósito desde hace tiempo, ha tratado de trabajarlo, pero por muchas razones no ha podido. ¿Qué recomendación podríamos darle?
Listo. Pues el caso de Marcela es el caso y la situación de muchas personas. Todos hemos, digamos, sentido ese reto a la hora de ahorrar, sea para vivienda, sea para estudios, sea para viajar, porque ahorrar es uno de los hábitos, digamos, más difíciles, pero con mayores beneficios que uno puede encontrar. Y sobre todo, en esas invitaciones que tenemos desde los hábitos, que son resultados a mediano y largo plazo. Entonces, digamos, para el caso de Marcela, lo primero es tratar de identificar siempre los comportamientos que tienen que ver con el gasto, ¿cierto? Antes de establecer una cuota mensual de ahorro, la invitación que yo haría es a tener muy claro y muy identificado los gastos mensuales, ¿cierto? Es importante anotar, por ejemplo, pasajes o el tinto que me tomo por fuera. Nosotros hemos tenido personas que nos dicen, vea, es que yo me gasto todos los días tanto en un helado. Entonces, identificar, eso lo llaman, digamos, en algunos espacios como gastos hormiga. Es muy importante identificar ese tipo de gastos, pero también los gastos generales y mensuales del costo de vida, ¿cierto? Y a partir de esa planeación financiera, es importante determinar un monto fijo a ahorrar. Marcela tiene un salario que es variable. Como es variable, es importante que se haga un compromiso sobre un monto mínimo a ahorrar, para que el monto a ahorrar no dependa del ingreso variable mes a mes. Entonces hay que establecer un monto fijo, un monto que yo sea capaz de ahorrar y que sea asegurable. Y lo otro es que no dependa de ella, sino que se realice de manera automática. Entonces podría acceder a plataformas como Coin. Sé que, por ejemplo, algunas plataformas de algunos sistemas financieros ofrecen la posibilidad de evitar automáticamente una parte del ahorro. Uno establece el monto y el porcentaje y que ese dinero pues quede reservado solamente para vivienda, que uno no pueda tener acceso a él, sino que esté cubierto o protegido, digamos, por un tiempo prudente, 1, 2, 3 años, para que uno no acceda a él en caso de emergencia, porque esto es lo que nos pasa a muchas personas. Tendemos a ahorrar en la misma cuenta de ahorros, muchos en la casa, guardamos la plata en efectivo bajo el colchón, y claro, cuando se nos presenta un imprevisto, la plata del ahorro, que tenía un propósito claro, se convierte en la salvación a ese momento. Entonces, la recomendación, primero es establecer la revisión sobre los gastos. 2, establecer ese plan financiero, el monto a ahorrar, generarlo de manera automática y ojalá a través de una plataforma financiera o un sistema de ahorro por fuera del hogar, es decir, un banco, una cooperativa, una institución financiera que le ayude a uno a conservar esa plata. De pronto esos 4 elementos o 5 que acabo de mencionar pueden ayudarle a Marcela y a muchas personas a lograr sus objetivos. Y bueno, en Confama tenemos un programa para esto, se llama Camino a mi Casa, donde tenemos todas las opciones y toda la asesoría y toda la mentoría para que las personas puedan lograr su objetivo de vivienda propia. Creo que es el sueño de muchas personas.
Qué interesante, qué buenas recomendaciones y lo que más me gusta es que todas son sencillas, la verdad.
Sí.
Bueno, ahora vamos a escuchar otro testimonio, este es de Camila.
Hola, mi nombre es Camila Restrepo, vivo en el barrio de Aranjuez, tengo 27 años. Mis propósitos para este año es aprender a cocinar comida peruana, pintar óleo, entrenar patinaje. Ese sería mi propósito para este 2022.
En el caso de Camila, tenemos a una persona que tiene demasiados propósitos al tiempo, quizás muy alejados unos de otros. ¿Cómo podemos hacer más fácil el cumplimiento de esas metas tan diversas?
Sí, tener varias metas, digamos, no está mal. Los seres humanos no somos unidireccionales, sino que tenemos muchos intereses, tenemos muchos propósitos, somos seres sociables, tenemos diferentes gustos. Es decir, no está mal uno plantearse objetivos en diferentes áreas. Una de las propuestas desde el mundo de los hábitos es que sean complementarios. Y el ejemplo es este. Si tú comienzas a alimentarte de manera saludable, es muy posible que te motives a realizar actividad física. Si realizas actividad física, es muy posible que como consecuencia empieces a dormir mejor y a tener mejor higiene para dormir. Lo que se conoce como higiene del sueño. Si duermes bien de una manera reparadora, es posible que te levantes al otro día con mayor energía y trabajes con propósito, que te conectes con tu propósito de vida en el lugar de trabajo y que disfrutes la cotidianidad, ¿cierto? Y así sucesivamente. O sea, los hábitos virtuosos de cuidado y de progreso tienen esa gran ventaja, que uno va llevando al otro y se van conectando. Para ayudarle a uno a convertirse en la mejor versión de sí mismo, porque digamos que los hábitos no siempre consisten en obtener algo a cambio, pues viajar, tener una casa, comprar un carro, estudiar. Los hábitos consisten en convertirme en alguien diferente, en una mejor versión de mí mismo. Entonces creo que Camila nos está planteando eso, ella quiere convertirse en la mejor versión de sí mismo y tiene unos objetivos que para mí pueden ser complementarios. Entonces, cocinar de manera saludable, ¿cierto? Si ella tiene, por ejemplo, ya un hábito instaurado de alimentación, podría incorporar a esa rutina de alimentación nuevas estrategias o nuevos conocimientos. Entonces, ¿qué recomiendan desde la ciencia del comportamiento? Que cuando tú quieras instaurar un hábito nuevo, lo copies o lo pegues a uno que ya tengas definido. Por ejemplo, tu rutina de lavado de dientes es todos los días a las 8 de la mañana, pero nunca utilizas seda dental y quieres utilizar seda dental como un nuevo hábito. Lo que se recomienda entonces es que el uso de la seda dental vaya justo después de la lavada de los dientes. Entonces, ya sabes que a las 8 de la mañana lo realizas de manera automática, no tienes que pensar en él, tu cuerpo sabe y tu mente sabe que el beneficio de lavarse los dientes está claro y inmediatamente de cepillarte los dientes tienes que tener a la mano, al lado del cepillo, la seda dental y ejecutar ese comportamiento todos los días después de lavarte los dientes, utilizar seda mental hasta que el hábito quede instaurado. Un hábito bueno va acompañado siempre de otro hábito bueno. Mencionaba hace un poco, entonces. Para Camila esa recomendación, si ya sabe patinar y quiere empezar a patinar más, pues trate de definir una rutina que sea flexible y acompañar, de definir con mucha precisión esos días para entrenar, ¿cierto? Camila debería decir en su agenda, mira, los lunes y los miércoles los voy a dedicar a aprender sobre cocina peruana. Como yo ya sé que cocino los lunes y los miércoles a las 12. Me voy a proponer a que al mediodía ver un video sobre cocina peruana mientras preparo mi almuerzo o tener en práctica lo que estoy viendo, ¿cierto? Entonces, listo, lunes y miércoles voy a trabajar mi intención de aprendizaje sobre la comida peruana. Martes y jueves, que son mis días para patinar, voy a acompañar, voy a definir un horario para empezar a patinar y voy a respetar ese horario. Entonces, digamos que son complementarios, que se pueden lograr. Y, por ejemplo, entonces ya tengo una semana copada con un montón de actividades, pues entonces voy a dedicar los sábados o los domingos para pintar, ¿cierto? Entonces, digamos, eso es un poco como la lógica que hay detrás de esto. Yo no veo que los objetivos de Camila sean contraproducentes, veo que son complementarios. Y el gran reto que uno tiene con esto es que los hábitos se instauren como por defecto en nuestro comportamiento, que se instauren como con automaticidad. Muchos autores se refieren a los hábitos como el piloto automático de nuestros comportamientos. Entonces es muy importante darle a ese piloto automático muy buenas instrucciones, muy buenas señales, muy buenos comandos para que el piloto automático efectúe el comportamiento deseado. No nos cueste tanto trabajo, no nos cueste tanta reflexión ni tanta dificultad alcanzar las metas esperadas. Entonces, los estudiosos de este tema los llaman como set and go o set up and go y listo, como que instaura el comportamiento y libérate de él. Instálalo y vete. Es como instalar esa capacidad de automaticidad y de frecuencia del comportamiento para que a uno no le cueste mucho esa decisión. Entonces, se trata entonces también de que Camila, por ejemplo, encuentre al final de cada uno de esos ejercicios, de esas acciones, una recompensa importante. Una recompensa es la forma en la que el cerebro entiende que está ejecutando un comportamiento deseable y que tiene una recompensa al hacerlo. Esto puede ser, por ejemplo, yo no sé, abrazar a su pareja, abrazar a un hijo, cantar una pequeña canción, dar unos saltos, abrazarse a sí mismo, felicitarse. Es decir, hay que celebrar cada vez que uno logra un pequeño objetivo y mantener esa frecuencia de celebración para que el cerebro conecte la realización de ese hecho o de esa actividad con algo amable, con algo plausible para sí. Entonces, bueno, eso creo que ahí podría dejar las recomendaciones para Camila.
Bueno, y ahorita vamos con el último testimonio. Este es de Raúl.
Hola, soy Raúl Robles, tengo 24 años, vivo en La Estrella. Mi desmotivación más grande este año y el pasado ha sido que la tasa de cambio no me ha permitido ir a estudiar, cada vez es más alta. Los costos de estudiar en universidades como Harvard se han ido a las nubes. Salir del país y entrar se ha vuelto muy difícil también. Los permisos y los papeles, las traducciones, toda la documentación desmotiva porque las instituciones colombianas no funcionan y se demoran demasiado. Entonces estoy que boto la toalla, pero el COVID tampoco ha permitido que las fronteras se abran del todo para los estudiantes. Entonces seguiré intentando, pero no veo un futuro cercano gracias a toda esta crisis que está pasando.
El caso de Raúl también es el de muchos jóvenes y jóvenes adultos que infortunadamente por todo lo que está pasando han visto sus sueños un poco truncados. Y bueno, ¿qué hacer entonces cuando tenemos un gran anhelo, pero por cosas externas, cosas que se salen de nuestras manos, no podemos cumplirlas? ¿Cómo podríamos manejar mejor esa frustración?
Claro, el caso que a él le sucede, creo que nos ha sucedido a todas las personas, particularmente en este periodo de pandemia. Cambios bruscos, realidades que no esperábamos, decisiones que salen de nuestras manos, sueños que no podemos cumplir. Pero digamos que lo que nos enseñan en las ciencias del comportamiento es que vivimos en un mundo impredecible. Lo único constante y lo último y lo único asegurable es el cambio. Es decir, nosotros no vivimos en un mundo estático, no controlamos muchas de las principales variables que nos habitan. Vivimos en un mundo que es caótico, pero eso no significa que uno no pueda planear ni proyectarse hacia el futuro. Lo que nos enseñan las ciencias del comportamiento es un poco a navegar la incertidumbre, a recalcular rápidamente y a tener más opciones sobre la mesa si algo sucede. Eso no, Guillermo Ensel, que es un autor que habla mucho sobre la sabiduría, sobre el riesgo y sobre la intuición, nos enseña a poner siempre de presente que la incertidumbre puede aparecer, que los cambios pueden llegar, que lo único que se puede asegurar es la incertidumbre como tal. Entonces, Guillermo nos invita es un poco a confiar en nuestras intuiciones, a confiar en nuestros sueños, a escuchar un poco esas corazonadas y a ser persistentes con nuestros sueños. Yo creo que en el caso del estudiante vale la pena no tirar la toalla, sino más bien entender que esa meta se puede extender, ¿cierto? Que se puede posponer, que se puede dar un compás de espera de 1 o 2 años para retomar ese impulso y prepararse hacia allá. Es decir, de aquí a allá él podría hacer unos cursos preparatorios, de aquí a allá él podría seguir estudiando inglés, de aquí a allá él podría seguir en ese propósito de ahorrar, de aquí a allá él podría no solamente buscar la universidad que quiere, sino tal vez abrir su mente a otras opciones en otros países u otras universidades, pero siempre teniendo de presente que la incertidumbre juega un papel determinante en nuestras vidas, ¿cierto? Y que el azar también está presente en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, y que muchas de las decisiones que queremos tomar posiblemente ya fueron tomadas por otros, o hay contextos que la toman por nosotros. Por ejemplo, el idioma que hablamos, el nombre que tenemos, el lugar donde nacimos, los padres que tenemos, fueron decisiones que son trascendentales para nuestra vida, pero que no tuvimos la opción de elegir sobre ellas. Entonces, claro, como tenemos un margen muy corto de elección, tenemos que tratar de que esas elecciones pues, sean las mejores, sean las que nuestra intuición y nuestro ser anhela para que podamos caminar, digamos, con firmeza y con tranquilidad sobre ellas, entendiendo que en algún momento la incertidumbre puede aparecer y que la flexibilidad, como lo he mencionado desde el principio de esta conversación, es una posibilidad clarísima para navegar el mundo en tiempos inciertos, ¿cierto? Volver a sus principios, volver a sus anhelos, volver a los valores que me habitan, y a partir de ellos establecer nuevas rutas. Un poco lo que Confama también se propone como mentor, como plataforma, desde la mirada también filosófica y teórica del paternalismo libertario, es convertirnos en brújulas para que las personas encuentren el camino, ¿cierto? Y esa es una buena metáfora. Es como si fuéramos un GPS para lograr nuestras intenciones, nuestros destinos y nuestros propósitos. Es un pequeño faro que nos alumbra los buenos puertos a dónde llegar. Y este es un poco el paternalismo, mostrar caminos, paternalismo libertario, mostrar caminos, mostrar opciones, mostrar soluciones informadas en la ciencia y en la evidencia para que las personas, las organizaciones, las empresas puedan tomar las mejores decisiones para su cuidado y su progreso. Entonces yo creo que por ahí podrían ir las recomendaciones para Raúl, ¿cierto?
I'm done with bullshit, at this point I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments unless I'm seeing it through. And that shit ain't always easy to do. Nah, it ain't easy to, another year alive. Pushing my dreams, finding balance while I'm looking at screens. I look out for the team, caretaker, never doubt the regime. I built a following off loyalty, without a machine. Make my coffee, throw a beat on. Go get what I'm owed and that's just something we agreed on. They said it wouldn't be long, that's besides the point. I'm finally feeling like I belong. Just being me, that's the type of shit that we on.
Muchas gracias, Juan Esteban. De verdad que hemos aprendido muchísimo en esta conversación. Acá estaba yo también tomando nota de algunos tips. Sin duda ha sido el final perfecto para una temporada que ha sido muy emotiva y también muy bien comentada por quienes la han escuchado. Y para finalizar, sé que ya nos has recomendado un par de autores, pero ¿qué recursos adicionales le recomendarías a aquellas personas que quieran aprender un poco más o que se quieran meter un poco más en este mundo de las ciencias del comportamiento? En este podcast nos gusta recomendar de todo, desde series, libros, hasta papers científicos.
Bueno, aprovechemos que en nuestra biblioteca Confama, de manera virtual, y también algunos libros los tenemos físicos de acceso gratuito. Tenemos libros muy interesantes para seguir profundizando estos temas. Desde los hábitos, tenemos El Poder de los Hábitos, tenemos Hábitos Atómicos, son libros que están disponibles. Charles Duhigg, y se me va el nombre del otro autor, pero bueno, están disponibles en nuestra plataforma y tenemos libros desde la ciencia del comportamiento muy, muy relevantes, como El Pequeño Empujón de Sonsen, que está disponible también en nuestra biblioteca, para quien se quiera acercar también a los hábitos desde comportamientos comunitarios. Está el libro de Las Zonas Azules, que además tiene pues un panorama internacional de algunas comunidades longevas y saludables que repiten unos comportamientos y que nos ha servido de inspiración. Tenemos también Ruido, que es uno de los últimos libros que ha salido sobre ciencias del comportamiento. En fin, ahí hay una biblioteca bien, bien interesante. Tenemos también How to Change, que es de la autora Katie Milkman, está disponible también. Y tenemos un libro que a mí me ha parecido muy bonito, de Grace, que se llama The Big, que es como una gran ayuda de la ciencia del comportamiento para las personas que quieren avanzar en su carrera profesional. Cómo lograr objetivos profesionales y laborales con método, con técnica y con ciencia del comportamiento. Ahí están disponibles en la biblioteca Overdrive de Confama, así que todos muy invitados a descargarlos, a prestarlos, para que los tengan presentes y puedan cumplir sus objetivos y, como dije al principio, alcanzar la mejor versión de sí mismos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
Listo, Juan Esteban. Para todos los que nos escuchan, vamos a dejar estos recomendados en una nota de nuestra página web. Pueden buscarla como Podcast La Conversación en confama.com. Juan Esteban, gracias de nuevo a quienes nos escuchan. Infinitas gracias por acompañarnos durante toda esta temporada y nos vemos en la próxima.
Esta es La Conversación,
el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.